¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Terapia Chilensis aquí en Duna. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia el panorama, el paisaje? ¿Cómo cambian los estándares? En todo. Pero ¿de qué manera y con qué velocidad cambian los estándares? Fíjese que el 2003, bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, se estableció, recuerda usted, ¿no?, la Comisión Balech, para establecer los casos de tortura, para los casos de violación de los derechos humanos. Y para facilitar en esta Comisión Balech que gente que pudiera dar información acudiera, y se le daba una garantía del secreto de 50 años. ¿Un poco se ha fijado cuando la CIA desclasifica documentos después de una cantidad de tiempo? Bueno, haga cuenta de ese símil. Después de 50 años, le dicen al tipo, usted puede entregar información, le garantizamos el secreto por 50 años para que, de alguna manera, que gente adulta probablemente no va a estar o ya, en fin, va a estar fuera de la acción de una vida más activa. Por lo tanto, no va a haber problema con su testimonio para que tenga más incentivos a declarar y declararlo todo. Y esto, a su vez, facilite el conocimiento de las verdades. Pero eso fue el 2013, estamos a 2015, han pasado, bueno, 12 años, y el contexto de transparencia, la necesidad de verdad, la necesidad de dar vuelta a la página de una manera, sin dejar cosas debajo de la alfombra, pero dar vuelta a la página superando realmente con las heridas limpias para que cierren, es una necesidad de la cual nadie se puede sustraer hoy día. Y si el 2003 esa era una gran solución, para el 2015 es una solución que queda corta. Así como el gobierno de Lagos, recuerdan ustedes, después del MOPGATE hubo una solución para la política que hoy quedó sumamente corta. La prueba es que estamos sumidos en otra escandalera. Pero bueno, centrémonos en esto de la Comisión Balech. Hoy día, con lo que se supo a partir del caso Quemados y este pacto de silencio, forzoso para algunos, para otros seguramente les convenía, para los más inocentes o los conscriptos o los que recibían órdenes, ese pacto de silencio era especialmente gravoso para quienes habían, o para quien prendió la llama, o para quien roció de benzina a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas. Ese pacto de silencio era no gravoso, sino beneficioso. Entonces, lo que pasa aquí es que termina rompiéndose el pacto de silencio, si se le puede llamar así. Hay algunos que han puesto en duda que esa sea la terminología más correcta. Se rompe este silencio forzado, o este silencio cómplice, o este silencio que beneficia a algunos, y empieza a saberse o acercarse la verdad de alguna manera. No vamos a saber la verdad hasta que termine un juicio, hasta que termine la investigación, pero se empieza a acercar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Queda al desnudo en que siguen operando, incluso después de lo que apareció o de las necesidades que había en la época del 2003, siguen operando círculos de protección, siguen operando estas verdaderas omertá, sigue operando de alguna manera círculos de protección a los responsables de violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar debajo de la cama, hay que buscar en todos los cajones, hay que buscar prender todas las luces, porque hay que buscar más verdades, porque estamos necesitando, hay una verdadera demanda de verdad. Ha pasado una semana desde que se supo lo de Fernando Guzmán, el conscripto en el caso Quemado, y hay una necesidad, una demanda que estaba allí emergiendo, que se ha visto con toda claridad, sobre verdad y sobre justicia, enorme. Entonces, ¿cuáles son los estándares de hoy? Los que el 2003, ya le decía, dábamos 50 años, usted venga, le garantizamos secreto por 50 años y después se desclasifica su información. Pero por mientras se empiezan a conocer las verdades o los testimonios. No quién las dio, no la fuente, pero sí verdades. Hoy día, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Desclasificar, de alguna manera, eso que se dio como bajo la garantía de 50 años, poder abrirlo antes. Claro, eso sería un cambio de reglas de juego, una chuecura en buen chileno. Totalmente de acuerdo. Porque si a usted lo convocaron o lo convocan para algo con tales y cuales reglas, lo mínimo que espera, porque esto fue por ley, es que se respete. Un Estado de Derecho respetable no puede, ni siquiera considerando que es conveniente hoy día, meterse al bolsillo una ley y pasar por arriba un compromiso. El compromiso se honra. Pero lo que no puede dejar de hacer el actual gobierno, las autoridades, es pedirle, y eso es lo que ha dicho el gobierno y anuncia que hará, acercarse a las personas que se acercaron a la Comisión Balech con esas circunstancias del 2003 y pedirles la autorización, por así decirlo, para desclasificar antes la información, dada la demanda del 2015 versus lo que había el 2003, porque el país ha cambiado brutalmente. Y es, de esa forma es legítimo. Y es ahí win-win. Ganan los que quieren decir la verdad, gana el país, y ganamos en respeto a las normas que nos planteamos el 2003. Que por mucho que haya cambiado el país, no podemos cambiar las reglas del juego, porque ahí pasamos a ser un país poco creíble y poco serio. Interesante esta petición, interesante el planteamiento. Cambia el estándar, cambia las necesidades. Lo que las autoridades pueden hacer, en vez de saltarse los compromisos, es hablar con quienes se comprometieron, a ver si ellos también están de acuerdo con que hoy día las exigencias son distintas y estos 50 años, por así decirlo, se acortan o permiten que se abran sus testimonios, conocer verdad y acercarse más a la justicia. Bueno, de paralizaciones hemos hablado estos días. Hay algunas que han terminado muy preocupantes. La de educación, 57 días. No es que nos quedemos pegados con los temas, pero es difícil olvidar que la educación estuvo parada 57 días. Si se trata de actividades relevantes para el país, la minería del cobre, Codelco, por Dios que es importante. Se habla del sueldo de Chile, ¿no es así? Bueno, no está paralizada la producción de cobre, pública ni privada, del todo. Pero hay una de las divisiones de Codelco que está paralizada por obra de movilizaciones de subcontratistas. Usted dirá, eso no es gran novedad, eso yo lo he visto. Sí, lo hemos visto. Pero aparentemente, y no es que nos sorprendamos nosotros, los propios trabajadores de Codelco y la propia empresa de Codelco están sorprendidos por la violencia que se ha utilizado por parte de los trabajadores movilizados, que son subcontratistas, no empleados de Codelco, e incluso llegando a acciones delictivas. Vamos a conversar con José Robles, que es vicepresidente de Productividad y Costos de la empresa minera de Codelco. Muy buenas tardes, José. Bienvenido aquí a Terapia Chilensis. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Matías. Aquí estamos tratando de acompañar estos hechos en la mejor forma, que evidentemente lamentamos. Quisiera partir diciendo, primero que nada, que Codelco lamenta profundamente, muy insistido, la muerte del trabajador Nelson Quichillao. Creo que eso es lo más lamentable que ha ocurrido. No estamos para nada de acuerdo con el contexto en que se han dado estas movilizaciones.
Sin duda, nadie podría, me parece bien partir por ahí porque es lo relevante, pero no creo que nadie en su sano juicio pudiera sino tener una mirada crítica, preocupada y empatía con esa familia por la pérdida de esta vida, que es lamentable. Dicho eso, es súper interesante y no se peca de no ir a lo importante, porque esto también es importante, es que lo que está sucediendo en esta empresa, porque una cosa es movilizarse para conseguir mejores términos en una negociación, eso lo hemos visto, y otra cosa es, lo decía Raimundo Espinosa, que es un sindicalista clásico, histórico de Codelco, ayer, aquí mismo, la preocupante violencia que se ha utilizado en este movimiento particular.
Así es, nosotros también coincidimos con las declaraciones de Raimundo Espinosa, en el sentido que estamos súper de acuerdo que es válido que haya movilizaciones, pero lo que no estamos de acuerdo es que se hagan con extrema violencia. Creo que las situaciones que han ocurrido, principalmente en El Salvador, pero también en otras divisiones, son absolutamente condenables, ya nadie puede estar de acuerdo. Déjeme decirle, Matías, que en la mañana hubo ahí un bus que fue detenido transportando trabajadores contratistas a sus puestos de trabajo, intentando llegar a sus puestos de trabajo, y ya no se trata de los bienes, ya no se trata del bus, se trata de que sacaron en forma agresiva, amenazando a los trabajadores del bus, y lo dejaron a las 5 de la mañana en una zona que es de alto riesgo. Los trabajadores quedaron a pie, tuvieron que llegar hasta las matrices de sus empresas contratistas en Rancagua para habitarse y ver ahí qué podían hacer. Entonces, ya no hay condición que uno pudiera estar de acuerdo de a la exposición que se hace a personas, ¿ya? Más allá de los bienes. Más allá que hayan quemado un bus que tiene todo el sensacionalismo de la imagen. Pero yo me voy al fondo, a las personas. Yo creo que no es bueno que, como se dijo ayer también, trabajadores contra trabajadores. Eso es totalmente condenable.
¿Eso es inédito, esta violencia de trabajadores contra trabajadores?
En el inicio de estas manifestaciones, que datan de ahí del año 2003, 2004, 2005, efectivamente esto se fue radicalizando, toda vez que en ese momento, incluso yo puedo ser honesto con usted, que en ese momento había condiciones subestándar y había que enfrentarlas, y ahí también hubo acciones bastante violentas, que también eran condenables, ¿ya? Pero ahora lo que no entendemos es que es absolutamente inentendible. Toda vez que hay un acuerdo marco vigente entre las empresas contratistas y varias federaciones de sindicatos, ya, porque estas son federaciones, y hay una federación que es la Confederación de Trabajadores del Cobre, que en cierta manera no está cumpliendo parte del pacto, que es respetar el acuerdo marco vigente, que en su espíritu esencial es el hecho de mantener condiciones de trabajo, paz social, continuidad operacional, pero lo que más se comprometió todas las federaciones era a no hacer actos de violencia. Independiente que siempre es factible dialogar, estar en desacuerdo probablemente con las condiciones que hoy día están, no obstante que también quisiera indicarle que las condiciones de los trabajadores contratistas han mejorado sustancialmente. Y es más, yo quisiera ser bien enfático que la mayoría de los trabajadores contratistas no están reclamando. Si es una federación que se está arrogando, ¿no es cierto?
Pongámosle el número. ¿Cuántos trabajadores subcontratados tiene la división El Salvador?
Deben ser del orden de los 2.800 trabajadores contratistas subcontratados.
2.800. ¿Cuántos participan de estas manifestaciones o de la federación que está movilizada?
En este momento la división Salvador está suspendida su operación, porque las condiciones allí hay un aspecto especial a considerar. Hay otro ambiente allí que se da porque Salvador está impactado, la localidad de Salvador, más allá de la operación minera, y la comuna principal, Diego Almagro, que están integrados en un sistema económico, productivo, eso está muy afectado. Toda la región de Atacama está afectada por la condición que hubo hace unos meses atrás del aluvión, y por lo tanto parte de la estrategia que había en la zona era justamente apalancar productivamente El Salvador con toda la iniciativa, y estábamos trabajando perfectamente en una recuperación lo más rápido posible, de normalidad.
¿Pero cuántos trabajadores hay movilizados? Para saber la proporción, porque usted me dice que no todos los subcontratados están participando de estas acciones. ¿Cuántos? ¿Tiene un número aproximado?
Yo estimo que serán del orden, los que están encabezando esta activación, deben ser del orden de unos 40 a 50 trabajadores que encabezan el tema. Pero evidentemente ellos en cierta manera obligan a los trabajadores a que no accedan a sus trabajos. Recordemos que ha habido amenazas y han intentado hacer lo mismo en otros lugares. Por lo tanto, no me cabe duda que en un nivel como El Salvador, que tiene una condición logística de acceso a través de Diego Almagro, permite que estas acciones de bloqueo de camino y bloquear la operación de Salvador
tiene más impacto.
Claro, y facilita mucho las condiciones logísticas.
Estamos conversando con José Robles, que es vicepresidente de productividad y costos de la empresa minera Codelco. Le quería quería que reflexione y que nos ayude a entender algo que Raimundo Espinosa, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que es un sindicalista de Codelco histórico, incluso él ha estado en el directorio de Codelco representando a los trabajadores, si no me equivoco, ¿no? En algún momento. O sea, que conoce la empresa por dentro, la red que te conoce, nos decía que hay algo inédito. A partir de 2011 y hasta 2014, los trabajadores subcontratistas, por ejemplo, le voy a poner la empresa que da almuerzo, la empresa que vende un explosivo, la empresa que vende transporte a los trabajadores, esos son los subcontratistas, ¿no es cierto? Negocian con su empresa y con Codelco. O sea, hay dos negociaciones paralelas o sucesivas. ¿Eso es así? ¿Por qué? ¿Eso es irregular o no?
Así es. Lo que ocurre es que, a ver, hay que contextualizar cómo se fue dando esto. A partir del año 2005 hasta el 2007, cuando ya se intensifican las primeras manifestaciones, no había ley de subcontratación, ¿ya? Y esto generaba una condición particular que hubo que, en cierta manera, ayudar siempre en la línea de facilitar este proceso de conversación, porque había condiciones, sí, efectivamente precarias, sobre todo en las condiciones de trabajo en las operaciones, ¿ya? Entonces, en ese momento, al estar ausente una ley de subcontratación, hubo que buscar mecanismos para poder apoyar esto. Pero efectivamente, entre el año 2011 y 2014, se produjo esta mayor presión de estas organizaciones sindicales y se instaló, o se están tratando de instalar como práctica, el pago de un bono de término de negociación, ¿ya?
En dos casos, o sea, los trabajadores reciben bono de fin de negociación con su empresa subcontratista y con Codelco.
Así es.
Y esto se dio porque el contexto del 2011 era un cobre a $4, o sea, la bonanza total.
Así es. Entonces se mezclaron, no de buena forma, un momento económico distinto y una petición, a nuestro juicio, excedida. Pero siempre estas manifestaciones han estado no exentas de violencia. Probablemente ahora estamos sorprendidos con el nivel de violencia, pero efectivamente en esa ocasión también lo hubo.
Y eso ya no se sigue practicando. ¿Codelco hoy día no hace negociaciones ni paga bono de fin de conflicto a empresas subcontratistas?
El acuerdo marco vigente data del año 2013, que fue el último que hizo una síntesis de esto, y evidentemente ahí también se hizo un cierre de un bono de negociación, ¿ya? Un término de negociación, y también generó la condición de doble negociación, ¿ya? Entonces, al día de hoy, ya regularizado todo, habiendo hecho mesas de trabajo en conjunto, no solo con la CTC, sino que con todas las organizaciones suprasindicales, se ha verificado ya que el acuerdo marco se ha cumplido en un 100%. ¿Qué significa cumplimiento? Significa que todos los sistemas de reajuste de remuneraciones, que entre otras cosas son cada tres meses, ¿ya? Hay beneficios nobles que hemos denominado como seguro de accidente, seguro de salud, becas, apoyo a la vivienda, y una serie de otros elementos que se han incorporado en los contratos civiles que tiene Codelco con las empresas contratistas. Entonces, hasta ahí, a nuestro juicio, era como un buen caminar para poder definir mejores condiciones y sustentar de mejor forma la condición laboral y los beneficios que deben tener estos trabajadores. Pero ahora, no lo otro. Ellos, la CTC, y no las otras organizaciones sindicales, plantean y tratan de levantar una idea al país que nosotros somos intransigentes. Y déjeme decirle que yo he revisado permanentemente, he estado todo el año pensando en esto, trabajando en esta actividad porque me corresponde hacerlo, y no hemos encontrado ningún elemento que indique que nosotros hemos realizado algún incumplimiento o que algo nos ha transferido a los respectivos contratos civiles.
Raimundo Espinosa ayer dio a entender que además de esta doble negociación, quienes negociaban le descontaban parte de los bonos que debían recibir los trabajadores y los dejaban en el fondo, por así decirlo, de estos grupos sindicalistas que negociaban por ellos. Y dice, lo dijo tal cual, lo voy a decir así, fríamente o brutalmente, tienen hasta 5 millones de dólares estas sindicales o estos grupos que negocian. ¿Es verdad?
Efectivamente, el mecanismo este que se diseñó es un acuerdo marco, pero que como este no tiene una fuerza de un convenio colectivo, tiene que ser complementado en dos instrumentos. Uno es el contrato civil entre Codelco y la empresa contratista, que amarra, digamos, ahí el concepto del cual se definan y se transfieran los estándares a ese contrato, ¿ya? Y eso lleva asociado beneficios. Y por otro lado está el trabajador, que para poder percibir estos efectos que tiene el acuerdo marco, tiene que hacer un anexo de contrato. Y en este anexo de contrato,
¿Qué porcentaje, José? Perdón, que nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué porcentaje de lo que negocian para cada trabajador como bono fin de conflicto se lo lleva el sindicato o se lo llevan los negociadores?
Debe ser del orden de un 3 o un 4%, que el porcentaje pareciera bajo, pero si uno lo lleva a números, son el monto que se ha indicado, ¿ya? Porque cada trabajador que firma este anexo de contrato para adherir a estos beneficios tiene que indicar ahí la suprasindical de su preferencia a la cual adhiere. Y allí se hace, ¿no es cierto?, la transferencia a través de la empresa contratista, los empleadores, pero con la autorización del trabajador, ¿ya? Entonces, efectivamente, ocurre eso y los trabajadores son los que pagan esa cuenta.
José Robles es vicepresidente de Productividad y Costos de la empresa minera Codelco. Le agradecemos mucho esta explicación de lo que está pasando en todo Codelco, pero fundamentalmente porque los actos de violencia no se han desarrollado solo en El Salvador. En la división Gabriela Mistral se reporta un incendio de un tambor de acidificación a valor de 1,6 millones de dólares, por ejemplo. En la división El Teniente se produjo un apedreo a 4 buses de transporte de personal con atentados incendiarios encontrado en un bus. En Calama una camioneta fue robada a su conductor y posteriormente incendiada. En fin, este es un problema transversal a Codelco, pero en El Salvador además está paralizada la faena, la obra minera. José, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias, Matías.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Estás en Terapia Chilensis.
Y Evo Morales nuevamente da que hablar y nuevamente mueve ficha. Siempre tiene es muy innovador Evo Morales y hay que reconocerlo, que toma siempre la delantera y gana, por así decirlo, posición. y logra mucho eco en sus palabras. A mi juicio, nuevamente, con bastante astucia, se aprovecha de lo que dijo el Papa. No sabemos si el Papa está de acuerdo con lo que dice, no lo sabemos, pero lo utiliza nuevamente como si estuviera a su favor. Con lo que dice ahora, da a entender que todo lo que hizo el Papa hacia atrás, o así lo entiendo yo, de alguna manera tiene coincidencia con las aspiraciones bolivianas. ¿A qué me refiero? Chile, desde hace un rato, viene ofreciendo, recuerdo, usted recordará el relaciones aquí y ahora que ofreció Lagos al entonces presidente Mesa de Bolivia, ha ofrecido una cantidad de veces enorme restablecer relaciones diplomáticas que se terminaron o que se suspendieron o se rompieron en el año 78. Chile ofrece restablecer relaciones diplomáticas y a partir de ahí entonces dialogar como dos países con relaciones diplomáticas. Y Evo Morales no había respondido y ahora responde, pero responde metiendo al Papa entre medio. Dice, ok, restablezcamos relaciones, pero con el Papa como garante, con el Papa de por medio, como con consulta, como mediador de relaciones. Y la verdad que eso, Chile responde y dice, a ver, momento, mi oferta es rehacer relaciones sin condiciones, sin apellidos, sin terceros, para yo restablecer relaciones contigo, que estoy peleado, necesito fundamentalmente de voluntad tuya y mía. Después que tengamos relaciones amistosas, podemos solucionar los problemas que tengamos. Y esos problemas eventualmente pueden ser con participación de terceros o de tribunales o nosotros dos, a ver si somos capaces, probémoslo primero. Pero lo que Chile le ha respondido a Evo Morales, que es muy astuto, le dice, una cosa es restablecer relaciones y otra cosa es que usted me imponga condiciones para restablecer las relaciones. Entonces usted está demostrando, dice Chile de alguna manera, que no tiene verdadera voluntad de restablecer relaciones. Porque la condición que pone Bolivia no es solo que participe el Papa Francisco en esta pasada, sino además que se negocie la soberanía de Bolivia, de la negociación de salida al mar con soberanía para Bolivia. Entonces la verdad es que es súper difícil jugar con un adversario que siempre tergiversa un poco las ofertas, porque lo que Chile quiere es sentarse a negociar de igual a igual con un país con relaciones normalizadas. Pero normalizar relaciones con condiciones, entonces da la impresión de que lo que no quiere es normalizar las relaciones, porque va al tribunal de La Haya con la condición de salida al mar. Quiere restablecer relaciones, pero con condición de salida al mar. Cualquier cosa es con esa condición. Entonces eso va a ser un diálogo de sordos permanente, porque Chile no quiere eso. Chile ofrece rehacer relaciones y ahí sentarse a conversar. Y eventualmente buscar, insisto, participación de terceros. Pero Bolivia es astuto y suele mover ficha y suele quedar, da la impresión, de vista al público, de vista a la comunidad internacional, como no solo como víctima, sino como un paso adelante. El que había ofrecido relaciones a Chile, Bolivia le da vuelta y da la impresión de que Chile ahora es el que no quiere rehacer relaciones con Bolivia. La astucia está del lado de Bolivia. Lo que no sabemos es si efectivamente el derecho internacional y las razones están del lado de Bolivia o de Chile. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Si estás pensando en invertir en el mercado de valores extranjeros en Chile, lo puedes hacer de la forma más fácil, ágil y segura a través de su cuenta de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Ciudad Empresarial está diseñada para entregar seguridad con buenos espacios públicos y excelente iluminación. Tiene guardias privados 24/7 y un complejo sistema de cámaras de vigilancia. Además, es el barrio empresarial más conveniente. Decídete por Ciudad Empresarial y haz un buen negocio. Los que están entrando en una nueva etapa de su vida quieren mantener el estilo vanguardista de siempre. Lo hacen arriba del nuevo Ford Focus con un diseño de línea fluida y aerodinámico. Cámara de retroceso, sensor trasero de estacionamientos, Park Assist, Mindford Touch, Power Shift de 6 velocidades y mucho más. Más información en Ford.cl o en concesionarios. Ford, go further. María Iglesias Supercaso ha viajado por el mundo entero gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Hoy está feliz porque lo que ya es bueno ahora es aún mejor. Se cambió al plan Santander Lampaz, con lo que acumula kilómetros por cosas simples como sacar plata de cajero Santander o hacer transferencias. Vamos a hacer una pausa. Ya viene nuestra terapia grupal con Héctor Soto, el invitado de hoy, o nuestro invitado porque es permanente, pero con la participación hoy de Andrés Benítez. Hacemos una pausa breve, ya volvemos aquí en Radio Duna, Terapia Chilensis.